hincha la gente, ¿no?
Claro, bueno, cuando estábamos en el café de la esquina siempre te doy una reseña de algo que le dije hoy a Mati.
Sí, el teléfono.
Guardá el celular. Sí. Porque ahora tiene la manía de dejar el teléfono arriba de la mesa como si nada. Digo, guardá el teléfono porque te pasa alguien corriendo y ¡yum! Sí, y sí. Creo que vos y yo no estamos en condiciones de correr. Mati sí, pero nosotros no.
No, bueno, pero yo creo que yo soy uno de los creyentes que la Argentina tiene para dar, tiene para hacer. Sí, obvio. La gente es de primera y yo creo que es una pena. Nos pone mal la situación. Uno se fue, no porque lo echaron, uno se fue para buscar nuevos horizontes, que fue el motivo, pero bueno.
Claro, vos te fuiste en el 2001-2002.
Yo me fui con, sí.
Con la crisis de la Rúa.
Y sí, porque habíamos visto cómo se colapsaba todo, estábamos esperando a nuestro primer hijo, no podía sacar la plata del banco, me acuerdo, vivíamos en Tortuguitas, teníamos gente armada arriba de los techos, porque fue claro. uno de los incidentes que había en la última parte del gobierno de la Rúa, y decís, ¿qué futuro tengo?
Claro.
Claro. Entonces eso es lo que te hace tomar esas decisiones.
Bueno, un día vamos a hacer un programa para hablar de eso. Está bueno. Un día está bueno que cuente la historia. Mati, gracias por haber venido. Vos también, Carlos. Hoy se van.
Hoy no vamos.
No estamos el lunes que viene, entonces.
No. Ya tenemos los partidos de Messi que se vienen el 21, 25.
Claro. Sorsi, Mati me propuso hacer un vivo desde allá, desde el colegio vamos a hacer. Vamos a ver si lo dejan o le bloquean el teléfono. Bueno, terminamos el programa de hoy, 11:05 de la mañana, sigue la temperatura baja, y bueno, en algún momento llegará Damián Cantor para Te Cantor la Justa. Nos vemos el lunes próximo. Chau.
Esto fue Ley y Realidad, con Diego Armesto. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Resumen de noticias de RFI en Radio Cultura.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Dussamy. Es lunes 17 de julio, 4 de la tarde en París. Noticias.
Paola Ariza.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que está dispuesto a mantener sus exportaciones de cereales sin Rusia, luego de que Moscú asegurara que no renovará dicho acuerdo sobre la exportación de granos, que expira a medianoche de hoy y que es crucial para la alimentación mundial. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que las condiciones que ha puesto Moscú en el pacto han sido ignoradas. Hoy se celebra en Bruselas la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Tras 8 años de ausencia, los líderes de las dos regiones buscan relanzar las relaciones tras años de diálogo quebrado y tratarán temas como el cambio climático y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente de Corea del Sur, Jong-Kyo Suk-jeol, prometió este lunes revisar por completo el enfoque del país ante los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, luego de que
la unificación de Cataluña y de Castilla, de Inglaterra y Escocia se unieron en el siglo XVIII, Estados Unidos en el siglo XVIII, Italia y Alemania siglo XIX, etcétera, etcétera.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantarse.
Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Escapá de la rutina y comenzá tu día con buena música. Música energizante. Todas las mañanas de 8 a 9 por Radio Cultura 97.9.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia para cuidar a todas y todos los argentinos. Intervenimos más de 18.000 kilómetros de rutas y autovías para que puedas llegar a cada rincón del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Rolling creations, set away from the wind. Estás escuchando De Cantor La Justa con Damián Cantor.
Sí, 18 de la mañana, arrancamos el día lunes 17 de julio con una temperatura que es de terror. Si tiene que salir hoy a la calle, hágalo muy abrigado porque el frío que hace, estamos todavía sacándonos la escarcha que tenemos en los hombros. Un día realmente muy... Bueno, está soleado, No está todo tan mal, hacía mucho frío y estaba muy bien. Dicen los meteorólogos que hacia el fin de semana la temperatura va a dar un vuelco, y que vamos a tener unas temperaturas aproximadamente por arriba de los 20 grados. El tiempo está loco, como decía un taxista amigo, y muy conocedor de todo esto, el tiempo está loco. Bueno, 17 de julio, la principal novedad del día tiene que ver con la elección santafesina. Se realizaron ayer las primarias, un triunfo muy claro y rotundo de Juntos por el Cambio, la coalición que llegó y que realizó una interna particular entre Maximiliano Puyaro, finalmente el triunfador dentro de la coalición Juntos por el Cambio, con la referente Carolina Lozada, efectivamente, que ahí se dirimió. Bueno, tenemos una de las primeras fotos que tiene que ver con la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. El referente Maximiliano Puyaro, un hombre de extracción radical, pareciera que se encamina en las elecciones del 10 de septiembre. Estas fueron las primarias, el 10 de septiembre se van a realizar las elecciones efectivamente a gobernador, iba a ser posterior a las PASO nacionales que se van a llevar a cabo el 13 de agosto. La primera interna, la interna que realmente se juega, tiene que ver con efectivamente Larreta y Patricia Bullrich, nuevamente Horacio Rodríguez Larreta, un referente o alguien que se referencia con el jefe de gobierno porteño, volvió a subirse al escenario, a mostrar una cara triunfadora. Por ahora, Patricia Bullrich no pudo hacer eso, pero esto no significa que se puedan trasladar estos resultados provinciales directamente a las elecciones nacionales. En el orden de económico, todos los ojos están puestos, o todas las fichas están puestas, en la posibilidad de que el gobierno argentino o el equipo económico que lidera el ministro de Economía y candidato o precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, estamos hablando, para ver si se cierra finalmente un acuerdo. ¿Por qué? Porque a fin de mes vence el primer pago que tiene que hacer la Argentina al Fondo Monetario Internacional, y nuevamente, porque muchísimas veces ya Sergio Massa anunció que en horas estaba a punto de cerrarse el acuerdo con el Fondo Monetario, cosa que finalmente no se demoró. Este fin de semana estuvieron muy activos desde el equipo económico para decir que efectivamente hoy viaja una delegación del equipo económico para cerrar y ultimar los detalles con el Fondo Monetario. ¿Qué permitiría esto al gobierno? Bueno, por lo menos no entrar en cesación de pagos y complicar el frente cambiario, ¿no? La inestabilidad, la volatilidad cambiaria, la brecha cambiaria, que es fundamental para contener o por lo menos que no se dispare demasiado mucho más arriba el índice inflacionario, que pegue esto en los precios y demás. Bueno, salió a tranquilizar, dice, por lo menos esto es lo que prometió, y vuelvo a insistir, no es la primera vez que el equipo económico dice estamos ya a punto de firmar y qué sé yo, y no pasó absolutamente nada. Hay una serie de desconfianzas. Lo cierto es que el viceministro de Economía va a encabezar una delegación para, supuestamente, y esto siempre desde lo que dice el equipo económico, es cerrar y ultimar los detalles para finalmente acordar una serie de desembolsos que le permitiría a la Argentina no tener que utilizar las reservas para hacer los pagos y evitar el peor de los escenarios, que es el default. Dicen que el ministro de Economía, Sergio Massa, también estaría viajando, una vez que esté todo cerrado, el día jueves a Washington para efectivamente cerrar o terminar de cerrar el acuerdo. Vamos a ver, porque mucho margen no tiene. Desde acá a las PASO, el ministro de Economía, para evitar un cimbronazo en los mercados cambiarios y en las cotizaciones de los dólares financieros, debería llevar una señal de tranquilidad lo cierto es que vamos a ver qué es esto. ¿Por qué? Y porque si no cierra de acá en esta semana, en estos días, el directorio del Fondo Monetario entra en vacaciones, por lo cual se demoraría mucho más la posibilidad de que se cierre finalmente un acuerdo. Por último, para esta agenda introductoria del programa del día de hoy, tuvimos la revolución Messi en Miami. Si usted pudo ver la locura, el fervor que desató en la capital del estado de Florida, la llegada de Lionel Messi participando en la MLS, la Major League Soccer, así le dicen los norteamericanos. Lo cierto es que esto ha generado una enorme revolución. ¿Por qué? Y porque están todas las miradas puestas, pese a que Leo tiene una edad poco usual para un futbolista en actividad y en el nivel que está jugando Leo. Pero ¿qué va a pasar con esa liga? ¿Cuánto mueve esa liga realmente, la liga norteamericana? Y si esto efectivamente, o la gran apuesta, lo que dicen algunos, es que la gran apuesta de Leo es que hacer algo que ni siquiera Pelé pudo en su momento. Acuérdense que en el año 73 el O-Rey Pelé llegó y fue figura del cosmos, lo que también provocó con muchas otras figuras, ya también en retiro, o muy cerca del retiro, por ejemplo Franz Beckenbauer, el alemán, y otros símbolos y otras estrellas del fútbol mundial que estaban próximos al retiro y que trataron de tratar de popularizar el fútbol en Norteamérica, un deporte que allí no pega, pero bueno, con toda la población latina enloquecida, usted no sabe lo que fue. Bueno, vamos a estar hablando de los números, cuánto mueve esa liga, qué es lo que se juega o cuál es la principal apuesta del Inter de Miami, que es el equipo que va a ver y van a disfrutar a otra versión de Leo en ese lugar. Volvemos entonces al principio y ya nos metemos de lleno porque el programa ya avanzó y estuvimos hablando de lo que ocurrió en la elección de Santa Fe, la interna entre Maximiliano Puyaro, Extracción Radical, un hombre que, si todo parece indicar, o por lo menos los números que dieron en las primarias, pareciera que es otra de las provincias que va a cambiar de color político en las elecciones definitivas para gobernador. 11 y 27 de la mañana. Y para hablar de todo esto, vamos a hablar con un amigo de la casa, con Carlos Fara, analista político, que viajó a la ciudad de Santa Fe y estuvo allí viviendo y palpitando voto a voto lo que ocurrió en el día de ayer. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, a ver, viajaste a Santa Fe. ¿Cuáles son las primeras impresiones de los resultados que arrojaron ayer las urnas?
Mira, hay dos o tres cosas que me parecen las más importantes. Primero, que como se está sucediendo en varias provincias con comicios locales, hubo un mayor nivel de abstención. Uh-huh. Y lo de ayer fueron primarias, tal cual vos decías. Uh-huh. 8 puntos menos aproximadamente de participación comparado con 4 años atrás. Uh-huh. Y eso en general, te diría, como pasa en todos lados, el pato de la boda, digamos, es el peronismo, ¿no? Uh-huh. Digamos, se le está quedando, digamos, gente en la casa, y esto, bueno, es lo que hizo también que la elección fuera entre los dos principales frentes, fuera, digamos, de tanta distancia, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Uh-huh. Luego, un detalle, digamos, que si bien había, digamos, alguna presunción de que dentro de el Frente Unidos, que es en realidad es el Juntos por el Cambio, uh-huh, más el socialismo, pudiese efectivamente ganar a Puyaro, se suponía que iba a ser una elección muy peleada, y efectivamente no lo fue, ¿no? Uh-huh. Digamos, con los números provisorios hay 11 puntos de diferencia entre los dos, una uh-huh, distancia, digamos, muy muy grande. Se suponía que podía haber un par de puntos para uno o para el otro, lo cual, por un lado, digamos, nos sigue hablando del gran dolor de cabeza de la gente que no está respondiendo encuestas y no sabemos, uh-huh, qué piensa, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto, digamos, tiene una advertencia, que es, ojo, porque, digamos, ganó el candidato moderado, ¿no? Carolina Lozada había hecho una campaña bastante agresiva, inclusive bastante agresiva contra el propio Puyaro, diciendo que si él, que si Puyaro ganaba, ella no iba a hacer campaña con él, porque lo acusaba de relación con el narcotráfico, etcétera. Ganó el moderado y efectivamente, digamos, está claro que al moderado lo votó un montón de gente que no tenía registro en las encuestas, y que por lo tanto te diría, ojo con el 13 de agosto, que no vayamos a tener alguna sorpresa en ese sentido, ¿no? Digamos, esos me parecen que son los dos datos más centrales.
Ajá. Y yo te diría y te trasladaría, porque creo que ya llevamos 19 provincias que ya han realizado elecciones antes de las PASO nacionales. Si este voto moderado o este voto antigrieta, que pareciera ser el centro o el eje del discurso de Horacio Rodríguez Larreta, más o menos se va constituyendo en todo el país, ¿no? Si hay una necesidad de un voto, de un discurso más moderado y de resuélveme los problemas, no quiero más peleas y resuélvame los despelotes, ¿no? Los líos que tenemos en la economía, especialmente la inflación, la inseguridad y demás. ¿Vos pensás que eso se va tiñendo en todo el país o pensás que hay una cuestión distrital y, bueno, se da en este lugar así y en otro lugar de otra manera?
Mira, por lo pronto, tomando en cuenta, digamos, lugares en donde se dio el... se está dando el cambio de signo político, ¿no? Ayer lo de Santa Fe, que es cierto, es muy probable, digamos, que entonces Puyaro pueda ser el próximo gobernador, le tenemos que sumar, digamos, lo que aconteció en San Luis, que el triunfo de Poggi, y en San Juan con el triunfo de Marcelo Rego, los dos encolumnados con Horacio Rodríguez Larreta en esta primaria contra Patricia, y los dos, digamos, ganaron con campañas moderadas, no ganaron con campañas agresivas, ¿no? Bastante propositivas, etcétera. De manera que, digo, ojo, porque me parece que en el comportamiento del electorado nos está dando algunas pistas que a veces en las encuestas nos permiten dudar un poco, ¿no? Respecto de que, por lo menos, qué tipo de liderazgo, ¿no? Qué estilo de liderazgo la gente está premiando más.
De acá el 13 de agosto ya no queda ninguna fecha, ¿no? Si mal no recuerdo.
Tenemos elección de Chubut en dos semanas, que es elección de gobernador. También una provincia donde es probable que haya cambio de signo político, porque la situación de Chubut es bastante crítica, digamos, y debería ganar alguien, digamos, que sea opositor. Y la, si no me equivoco, la semana que viene tenemos el domingo que viene tenemos la elección por la municipalidad de Córdoba, ¿no? Nada más ni nada menos. Teniendo en cuenta el triunfo ajustado que tuvo el oficialismo provincial hace unas semanas atrás.
Lo que pasó en Santa Fe, vuelvo a esa provincia teniendo en cuenta que es el tercer distrito electoral del país. Por un lado tenemos lo que aconteció en la interna de Juntos por el Cambio, que fue la única interna competitiva y real, efectivamente, donde había dos candidatos que se perfilaban como posibles ganadores. Y también tenemos la coalición opositora. El peronismo recibió no sé si una paliza, pero bueno, fue un voto contundente. Digo, ¿qué conclusiones sacás de las primeras reacciones posterior a la elección, tanto por Juntos por el Cambio como por el peronismo? ¿Qué es lo que viste vos?
Mira, primero, digamos, un peronismo que, más allá de lo que haya dicho públicamente, con mucho registro, sí, de que es una elección que obviamente, digamos, se le vuelve imposible a nivel provincial, pero que también está indicando, digamos, en una provincia donde el peronismo gobernó mucho tiempo, un deterioro, digamos, en algunos lugares realmente notable. Simplemente para poner un ejemplo, ayer se votaban, digamos, las elecciones, las primarias municipales también, y en la ciudad de Capital, que gobierna un intendente filosocialista, el frente provincial sacó el 75% de los votos y los candidatos locales del peronismo sacaron solamente el 10% de los votos. En una ciudad en donde hasta el año 2007 había gobernado el peronismo desde el 83, y todo el mundo te decía: Santa Fe Capital es peronista, acá no hay mucho para discutir. Y empezaron a perder en el 2007, no recuperan nunca más, y por supuesto ya tampoco van a recuperarla en esta situación. Con lo cual, digamos, yo te diría un peronismo que empiece a tener, digamos, falencias estructurales muy, muy fuertes. Uh-huh. Y por el lado de la oposición, bueno, un poco esto que te cuento respecto al tema de si el debate, el debate entre moderación y vehemencia, en, al final de la hora, digamos, no están teniendo como buenos indicios los moderados, ¿no? Digo, uh-huh. Más allá de lo que digan las encuestas, porque también es verdad, digamos, que es para tomar todo con pinza.
Uh-huh. Y pregunto, y última preguntita, teniendo en cuenta y las limitaciones y que muchas veces los votos provinciales no se pueden trasladar automáticamente a la elección nacional, uno se pregunta, teniendo en cuenta todas estas señales que vimos en las distintas provincias y demás, si el tema de la grieta finalmente se agotó como discurso político predominante y ordenador de la política nacional. ¿Vos pensás que la grieta se terminó? ¿Efectivamente vamos hacia un lugar más moderado y más pragmático? ¿Esto es lo que anda buscando la gente? O, bueno, son dos cosas diferentes y vemos después qué pasa a nivel nacional.
Mira, primero está claro, digamos, que la grieta cansa, y un efecto de que la grieta cansa es la mayor abstención, claro. y el mayor nivel de voto en blanco, ¿no? Definitivamente ese es un votante menos politizado, menos comprometido con alguna opción política en particular, eso sin lugar a dudas. Luego, yo te diría que claramente, digamos, donde se define la elección está en un voto menos ideologizado, ¿no? Uh-huh. Un voto más pragmático en ese punto de vista de yo quiero soluciones, no importa, digamos, si es A o B, pero quiero soluciones. Uh-huh. Y yo te diría que en ese punto hay una cierta, a veces, lectura un poco, digamos, simplista, teniendo en cuenta que el voto de Milei es básicamente un voto despolitizado, ¿no? Es uh-huh. un voto, digamos, no ideologizado, más allá de el discurso del candidato, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también te hace una advertencia al respecto. Me parece que la grieta cansó, y ni hablar, digamos, si a eso le sumas la falta de resultados, ¿no? Teniendo en cuenta que Argentina va a esta elección con tres gestiones presidenciales seguidas que terminan con balance negativo.
Claro. Última preguntita, y esto tiene que ver con algo que mencionaste un par de veces, que es el nivel creciente de la gente que no fue a votar, y por otro lado el voto en blanco. ¿Hasta dónde es comparable con otra situación muy crítica en el 2002, en las elecciones de 2003, efectivamente, donde el voto bronca, la abstención y demás llegó a niveles inéditos? Digo, ¿es comparable una situación con otra? ¿En qué punto, para ponerlo en perspectiva, estamos hoy, ¿no? Con ese...
Mira, sí, está claro. Yo te diría que es una situación peor, ¿no? Primero porque estamos teniendo los niveles, digamos, de participación más bajos, ¿no? Uh-huh. Desde el 83. Uh-huh. Luego, que si bien es cierto, digamos, tenemos un incremento de voto en blanco. Claro, tenemos un incremento de voto en blanco, pero digamos, después de tener menor participación. Uh-huh. En el 2001, de última, hubo una reacción, yo te diría, bastante sana, que es que hubo mucha gente que fue a votar simplemente para no votar a nadie. Claro. ¿No? Que eso es un compromiso cívico tener que ir, sino, uh-huh. digamos, es más fácil quedarse en casa, ¿no? Uh-huh. Me parece que aquella era una sociedad con mucha energía, digamos, muy explosiva, muy movilizada. Esta es una sociedad sin energía, digamos, ¿no? Como una sociedad implotada, ¿no? Uh-huh. Que está desentendiendo, realmente desafectándose del sistema político, y eso obviamente es más grave.
Uh-huh. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Digamos que la falta de representatividad que tienen los candidatos con respecto a la gente no ve a alguien que le pueda llevar adelante sus reclamos, esta distancia social, ¿por dónde puede canalizarse? ¿Hacia uh-huh. dónde vos ves que puede sí. ir?
Bueno, digamos, por un lado, yo efectivamente creo que el 13 de agosto vamos a tener, digamos, claramente mucha menor participación. Quizá tengamos más voto en blanco, digamos, de última no sería, digamos, un signo tan negativo. No veo que esté captando la izquierda de esta, uh-huh. este fastidio con el statu quo. Sí, por supuesto, digamos, lo está captando Milei, ¿no? Como básicamente como su gran elemento constitutivo. Uh-huh. pero si cansa Milei es más probable que más gente se quede en casa, ¿no? Uh-huh. Digamos como que si tenías como alguna cosa en la cual, pues, novedosa, en la cual tener algún tipo de expectativa, bueno, ha tenido algunos cuantos problemas Milei en el último mes, probablemente, digamos, todo eso termine volcándose más a la abstención.
Última preguntita, solamente por conjetura, y dejártelo en el estribo. El a nivel distrital o a nivel provincial, en todas estas elecciones que vimos nada, que el caudal de votos de Milei fue realmente muy pero muy bajo. Si esto puede cambiar en a nivel nacional, si la cara de Milei puede de alguna manera traccionar votos que a nivel provincial no pudo, o si efectivamente estamos viendo un voto espuma, ¿no? Digamos, cuando vos ves, no digo, para terminar la idea, cuando vos ves lo que marca las encuestas, las diferencias que hay con respecto a los resultados que efectivamente se dieron cuando se abrieron las urnas, uno ve que los que sí responden son los votos más convencidos. Pareciera esto del sentido común. ¿Vos pensás que también nos vamos a llevar una sorpresa y que los números de Milei van a ser más bajos de lo que están marcando las encuestas, o todavía habrá que ver?
Mira, en principio creo que no hay que, digamos, mezclar las provinciales con las nacionales. Uh-huh. Me parece que la gente que le gusta Milei le gusta la persona, y después eso no significa una adhesión a todo un proyecto, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, si en una elección local va Carlos Fara, que nadie lo conoce, bueno, no tienen por qué votar.
Nosotros, digamos, sí lo conocemos y lo votaríamos.
Fuiste vos.
Bueno, hacemos una adhesión, digamos, si vas a hacer campaña, nosotros ya sabés que tenés varios votos, ahí acá.
Bueno. Eso es una característica del fenómeno, ¿no? Uh-huh. Digamos, precisamente de un votante no politizado. Ajá. Y luego, una sola cosa, vamos a decir, para agregar, simplemente porque quizá ayude. Hasta acá Milei se presentó una sola vez una elección, bueno, digamos, la primaria y la general, en Capital Federal, en la legislativa de hace 2 años. Uh-huh. ¿No? Básicamente rindió bastante cercano a lo que las encuestas preveían. Uh-huh. Es cierto, Capital Federal es un distrito distinto a nivel nacional, todo lo que uno quiera, pero digo, tampoco, digamos, el fenómeno se diluyó, no era simplemente una moda en las encuestas. Tengo como la impresión de que Milei no está en su mejor nivel, pero también creo que no lo daría, digamos, simplemente como un efecto espuma. Sí, digamos, creo que va a tener un porcentaje importante, independientemente de cuánto sea.
Gracias, Carlos, por el tiempo. Sabemos que acabas de bajar del avión, viniendo de Santa Fe, y que nos diste todos estos minutos. La verdad que siempre valoramos charlar contigo. Gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Estuvimos hablando con Carlos Faras, un amigo de la casa, analista político, muy agudo, siempre aportándonos algunas luces sobre el escenario político, luces que nos faltan, ¿no? El tablero político viene bastante movido. 11:42 de la mañana, ¿no? Tomar una pausita musical, vamos a bajar un poquito el freno. Venimos caminando desde la calle Corrientes, varias cuadras, con un frío que se los regalo, Aquellos que puedan, eviten salir a la calle, porque la verdad que el clima está realmente complicado, Un día soleado, pero muy frío. 17 de julio, estamos en invierno, es lógico. Así que nos tomamos una pausa musical y nos vamos a un clima un poco mejor. Nos vamos a trasladar a Miami a mirar el fenómeno Messi desde el punto de vista de los negocios. ¿Cuánto representa la liga? ¿Qué volumen de plata maneja? ¿Cuál es la proyección de Leo? ¿Cuál sería la apuesta que tendría en la cabeza nuestro Leo Messi para jugar en el fútbol norteamericano? ¿Logrará Messi lo que no pudo Pelé? Esto es transformar un deporte popular en los Estados Unidos, que allá en los tempranos 70 lo intentó O'Reilly Pelé, y varias de las otras grandes figuras del fútbol mundial, cierto es, ahí al borde del retiro, tratar de que penetre el fútbol con aquel cosmos. ¿Podrá Leo lograr eso que no pudo el Rey? ¿Será esa la apuesta? Vamos a estar hablando de los negocios deportivos y cuánto representa la llegada de Messi a un club como el Inter de Miami. Señora Camila, pausa musical y vamos a hablar con alguien que sabe el tema.
Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
Sí, 49 de la mañana, lunes 17 de julio, con un frío bárbaro, veníamos repitiendo, tenga cuidado, si tiene que salir porque el clima no acompaña, si sale, abríguese muchísimo, el frío es tremendo. Bueno, dicen que avanzado un poquitito la semana va a pegar un vuelco y que vamos a tener temperatura por arriba de los 20 grados. clima loco, ¿eh? El tiempo está loco, como dicen los taxistas, y le vamos a dar la razón en este día. 11 y 49 de la mañana, veníamos diciendo, ¿cuánto representa la llegada de Messi a un fútbol? Primero a Miami, ¿eh? A una población predominantemente latina, con muchos argentinos, dicen que viven entre 100 y 150 mil argentinos en la ciudad capital del estado de Florida. Clima tropical, llegó Messi, ayer lo presentaron. Bueno, un estadio muy particular, ¿eh? Si uno tuviera que hacer una comparación de lo que es el estadio del Inter de Miami con respecto a los argentinos, vemos que es una cancha bastante chica para lo que convoca Messi, para lo que mueve Messi, para lo que representa Messi como figura del fútbol mundial, pese a que tiene, creo que, 36 años. Lo cierto es que vamos a estar hablando de cuánto mueve la liga, cuánto representa la liga norteamericana de fútbol, cuánto es lo que puede aportarle Messi, ¿eh? Y si efectivamente la apuesta que uno cree que está haciendo Leo con respecto al fútbol norteamericano, si, es decir, llevarlo y popularizarlo, algo que ni siquiera Pelé pudo en el año 73 cuando llegó al Cosmos. Para hablar de todo esto tenemos un experto, a Juan Arillo, que es consultor de negocios deportivos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien. A ver, contame números. ¿Qué es el fútbol norteamericano? ¿Cuánto representa el fútbol norteamericano? ¿Cuánto mueve?
A ver, lo primero que tenemos que entender, más allá de hablar en números, es el modelo de negocio.
A ver.
¿Sí? Que es para entender un poco hacia dónde va y de dónde nace. Y esto va a responder la pregunta que tiraste, que si Messi va a poder hacer lo que no pudo hacer Pelé, ¿no? A diferencia de aquella liga donde jugaba el Cosmos, en un momento centralizaron la planificación del fútbol pensado a mediano y largo plazo. Todos sabemos que Estados Unidos son los reyes del marketing deportivo. La inversión del marketing deportivo está ahí, y la centralización de la planificación lo ven como un espectáculo deportivo. No les interesa tanto la competencia feroz y con reglas como acá, en la cual hay un campeón y el resto va atrás de la saga, y el mérito deportivo sí o sí siempre está adelante, sino que allá prima el espectáculo. Si vos te fijás, el sistema ese de playoff que tienen, fíjate, vamos a la primera discusión. Yo te hago una pregunta: ¿cuál es la primera crítica que se le hace a la Liga Argentina por la cual dicen que no puede triunfar en el mundo?
Bueno, que exporta la materia prima, que son los jugadores.
Y esa es de base, pero cuando dicen no podés vender el producto porque no, la gente no va a seguir nunca una liga con más de 20 equipos. Eso te dicen, ¿no?
Ajá.
Y bueno, en Estados Unidos, la NBA, por ejemplo, tiene casi 40 equipos.
Ajá.
Entonces ahí se empieza a caer ese mito.
Ajá.
De que necesitas 20 equipos.
Bueno,
pero necesitas un modelo de espectáculo y competencia atractivo.
Ahora, perdón, pregunto. Digo, porque vos en Paquetas estás jugando con un modelo de franquicia, es una organización completamente diferente. Y que incluso la liga, si estamos haciendo la comparación con la NBA, incluso la liga lo que tratan es efectivamente poner topes para que los equipos más fuertes no tengan esto que pasó, o lo que acaba de pasar con el campeonato local, con River, que arrasó porque la diferencia que tiene con el resto de los equipos es abismal. Bueno, ellos tratan de poner
buscan eso que no se despegue ningún equipo. Fíjate que lo que se llama el draft, que donde eligen jugadores, el que le fue peor es el primero que elige.
Exactamente.
Para ir equiparando planteles.
Que
un partido donde uno gana 10-0 no es partido para nadie, no es espectáculo para nadie. Pero bueno, el fútbol a ellos les presenta un desafío muy grande. Vos pensás que los deportes americanos están planeados en deportes con periodos de tiempo de atención cortos, porque son deportes establecidos como espectáculo para consumir. Cada rato hay cortes de jugadas que habilitan que el tipo se levante, vaya a comer algo, esté en otra cosa. Antes de que existieran las redes, ¿no? Que las redes trajeron también esa necesidad de poca atención. El foco es muy cortito ahora del espectador, entonces necesitas entretenerlo con varias cosas en el medio y darle esa ventana de que pueda hacer otra cosa. El fútbol por eso nunca triunfó muy fuerte en Estados Unidos. La cultura sajona, lo que pasa es que ahora Estados Unidos tiene arriba un 30% de inmigración latina.
Claro.
Entonces tiene un público que ya está preparado para ver fútbol como no lo tenía antes. Esa es la primera diferencia más fuerte que va a tener con el Cosmos de Pelé.
O sea,
y en cuanto hablando de números en concreto, si querés, nos montamos un poquito en números. La franquicia donde va Messi es la franquicia de Beckham. Beckham, ¿cómo adquirió esa franquicia? En realidad Beckham es una parte, el financista son los más canosas, que son unos cubanos. Uh-huh. Beckham llega a esa franquicia porque se lo dan dentro del contrato cuando va a jugar a la MLS. Uh-huh. Su contrato a la MLS incluía la posibilidad de tener una franquicia. Uh-huh. Esa franquicia salía a 10 millones de dólares. Bueno, hoy una franquicia en la MLS está arriba de los 300 millones de dólares. Ajá. Para entrar.
Gran negocio hizo, ¿no? Multiplicó por 30 la inversión. Entonces,
y el contrato de Messi incluye el 20% de la franquicia. Uh-huh. Uh-huh. No, ya aprendieron, no le dan la posibilidad de tener una franquicia futuro, que en realidad la merecería más él que Beckham a nivel deportivo, pero no a nivel por ahí figura para ese momento en el que fue para Estados Unidos. Uh-huh. Pensá que es un inglés. Uh-huh. Y va a tener un porcentaje del equipo cuando termine. Uh-huh. Lo cual es una ganancia futura si la entienden y lo pueden armar. Entonces creo que, sí, que lo que Messi va a generar sí puede ser un salto de calidad para la liga.
Ajá. Puede atraer, digo, ahora, vos pensás que Messi va... Digo, recién estabas hablando de que parte del pago que va a recibir es el 20% de la franquicia del club donde va a jugar. Ahora bien, supongo yo que en cuanto a dinero, lo que le ofrecían en Arabia era mucho más, ¿no? No creo que haya sido la prioridad para Messi llegar al Madrid.
No, era mucho más, pero a mediano plazo me parece que fue una liga que es un poquito más competitiva que la...
Que la de Arabia.
Que la liga. Uh-huh. El Arabi, la del, uh-huh. Sí. Uh-huh. Y estará apuntando a llegar un poco mejor a la próxima Copa América que juegue. Uh-huh. Un poco más en competencia. Si me preguntas a mí, me hubiera gustado verlo jugar acá. Claro. Verlo en Newell's y no verlo ya. Uh-huh. Si fuera por competencia pura, ¿no?
Claro.
Pero también entiendo que él puede elegir a donde quiera ir, eso está clarísimo.
Absolutamente.
Me parece que es una apuesta en la que sí va a pegar un salto de calidad a la liga. Uh-huh. Me parece que los latinos se van a... El equipo hasta ese momento que más llenaba y que mejor resultado tenía era el Atlanta, que fue el que dirigió el Tata Martino. Uh-huh. Donde jugó el Pitti Martínez. Uh-huh. Y un par de jugadores argentinos más, donde estaba Thiago Almada, está Thiago Almada, creo. Uh-huh. Ese equipo era como la franquicia tope, con un estadio de 80.000 espectadores que lo llenaban todos los partidos. Uh-huh. Lo que tiene todavía es una liga con mucha disparidad. Hay franquicias que son muy endebles y que tienen muy poca atracción comparado con estas. Ahora hay que ver si esto genera un salto más. Vos pensás que el Inter de Miami sumó desde la contratación de Messi casi 3 o 4 millones de seguidores en Instagram.
Ahí está.
Que igual no alcanza la cantidad de seguidores que tiene Messi, ¿no? Hoy el gran problema que los clubes no están entendiendo es que estas grandes ligas se transformaron en vehículos donde el jugador es más importante que el equipo. El fanático sigue jugadores, no sigue equipos. Fíjate que esos que se fueron al Inter son los que se bajaron del PSG.
Mira vos, hay poca fidelidad por parte de la gente que sigue a los equipos, ¿no? Se cambian.
¿Y qué fidelidad va a haber si yo vivo en Indonesia y me gusta Messi? ¿Qué representa para mí el PSG? Uh-huh. ¿Qué representa para mí el Inter de Miami que no representa a Messi? Uh-huh. El modelo de fidelidad tiene que ver con un modelo de pertenencia, de cercanía. Uh-huh. Uno puede ser hincha del club de su ciudad. Uh-huh. A lo sumo lo seguirás viendo cuando emigraste, pero de un club de la otra punta del mundo son muy contados con los dedos de la mano los hinchas del Manchester United, porque la liga se hizo global, están, pero te puedo asegurar que nunca fueron más que los de Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
Claro.
O sea, son fenómenos marginales para los números que se mueven hoy en los mercados.
Te hago una última preguntita que tiene que ver con la popularidad del fútbol en los Estados Unidos. Si tuvieras que hacer un ranking, sí, de los deportes favoritos que tienen los norteamericanos, ¿dónde aparecería el fútbol?
Yo creo que el fútbol hoy está en quinto lugar, tranquilo. Uh-huh. Tenemos primero fútbol americano, después el básquet, que se pelea mano a mano, el hockey sobre hielo, y recién ahí vendría el fútbol. Ajá. Pero hay un cambio en ciernes que, a ver, vos lo que tenés que entender, que el modelo parecido al fanatismo que hay en Argentina con los deportes, en Estados Unidos se ocurre con el deporte universitario.
Claro.
No con el deporte profesional. Mm. El sentido de pertenencia, de ir a ver el equipo tuyo, es en las universidades.
Ajá.
Porque todos los pueblos, aunque sean chicos o ciudades, tienen sus universidades cercanas donde hay un equipo a ir a ver. Uh-huh. Entonces ese es el esquema. E incluso mueve más facturación el fútbol americano universitario que el fútbol americano profesional.
Mira vos.
Para que te des una idea.
Increíble, ¿no?
Entonces ahí es donde está la escala. Y como entendieron eso, de a poco el fútbol se está metiendo en las universidades.
Ajá.
Entonces el día que el fútbol sea un deporte importante en las universidades para los sajones, va a ser cuando se termina de establecer fuertemente. Igual con un 30% del mercado americano da para desarrollar un negocio interesante, no es que no funcione.
Habrá que ver, habrá que ver, así como llegó también Busquets y también parece Jordi Alba, ex compañeros de Messi en el Barcelona, cuántas figuras del fútbol mundial que están en auge o que son jóvenes y demás pueden apostar a llegar a la Liga Norteamericana, ¿no? Habrá que ver si eso...
Sí, hoy ya la Liga Norteamericana está contratando jugadores jóvenes de nivel. Thiago Almada es una clara demostración. Así que hoy están llegando jugadores jóvenes de nivel de mercados que son simples y económicos para ellos. Nosotros somos un mercado súper económico para ellos. Claro. México es el otro mercado clave, lógico que está, tienen varios jugadores mexicanos también ahí en desarrollo, y ahora la llegada de Messi lo que va a hacer es eso. A ver, si ellos quieren copiar un modelo de la NBA, van a empezar a traer jugadores de todo el mundo, que ese es el fuerte de la NBA.
Claro, claro.
La fortaleza de la NBA es que empieza a copar mercados mundiales porque lleva figuras de esos países, y entonces a los países les empieza a interesar ese deporte. Y la diferencia es que en la NBA ellos están llenos de jugadores propios de nivel, y acá no hay jugadores propios norteamericanos de nivel.
Bueno, es una cuestión de tiempo.
De tiempo, inversión, no, y de entender, ¿eh? Si no entienden que tienen que hacer una liga universitaria muy, muy fuerte, como pareciera que lo entendieron, nunca van a tener una materia prima a nivel, porque nunca se van a desarrollar.
Bueno, recuerdo que en el Mundial 94, ¿no?, en los Estados Unidos, la selección norteamericana fue muy fuerte, ¿no? Armó un gran equipo.
Igual ahí juega la parte de la localía por un lado, pero no te olvides que la gran mayoría de los jugadores jugaban en Europa, no jugaban en Estados Unidos.
Claro. Claro. Gracias, Juan, por la charlita, el tiempo, y que nos respondiste ahí al toque cuando te consultamos y le pusiste ganas, garra, pasión, y un poquito de claridad a este fenómeno Messi en los Estados Unidos. Gracias,
Gracias a vos, Darío, cuando quieras.
Juan Ayo, consultor de negocios deportivos, explicándonos un poquitito el significado de la llegada de Messi al Inter de Miami, algo que nos apasiona. Vamos a ver algo muy curioso, ¿no? Vamos a ver partidos de Messi en un fútbol que no es absolutamente ajeno, muy poco, no sé cuánta gente en la Argentina ve la liga profesional en los Estados Unidos, y cuánto puede cambiar con la llegada de Leo a ese país, al Inter, con de la mano de David Beckham, y bueno, están llegando algunas figuras, algunos compañeros, esto de recrear un poquitito aquel Barcelona mítico, que arrasó con todos los títulos, trasladarlo con otros años, obviamente, aquellos jugadores y compañeros que fueron de Leo en el Barcelona y ahora están en el Inter de Miami. Nosotros nos vamos despidiendo, lunes 17 de julio, les recomendamos a aquellos que tengan que salir, que se abriguen porque hace un frío bárbaro, estamos en pleno invierno, son las 12:02, nos pasamos un poquitito, vamos a saludar a la señora Camila en la operación técnica, a la señora Patricia González y al señor José Luis Orsi, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, esto que se llama Te Canto la Justa, a las 11 de la mañana. Chau, pásela bien y abríguense.
Esto fue Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.